Bueno, ya estoy con el pastor Ever Alún, lo he anunciado hace algunos minutos y es momento de darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, pastor? Placer saludarte.
Igualmente, para mí también es un placer estar en esta mañana contigo, Eliseo, y con la gran responsabilidad de suplir a nada más y nada menos que el pastor Miguel Gil.
Así mismo es. Bueno, hoy él no está con nosotros, ¿sí? Ya lo hemos anunciado. Lo vamos a tener Dios mediante el próximo jueves, pero hoy vamos a charlar con el pastor Ever Alún acerca del pecado. El pecado atrae más pecados.
Epa. Es un tema, yo creo que la mayoría de los cristianos podemos afirmar eso. Quizás no nos damos cuenta, pero un pecado no es que allí queda. Generalmente conlleva más pecados para poder continuar ese ritmo, ¿verdad?
Pero así es como le llamamos y eso parece como que tranquiliza nuestra mente. Un pecadito. No, es pecadito.
Sí, un pecadito es un igual pecado. Que un pecado grande. Sí. Es lo mismo. Pecado delante de Dios, claro. es lo mismo.
Después, consecuencias podrían ser distintas.
Las consecuencias, pero... y también quizás también la consideración por parte de la iglesia de un pecado. O sea, un pecado de la mentir quizás no es tan grave para una iglesia, porque una persona caiga en adulterio es algo grave, ¿verdad? Pero es más bien una consideración de la iglesia hacia los pecados, ¿verdad?
Delante de Dios, todo pecado.
Delante de Dios, pecado. Todos son pecados. Lo que pasa, como dijiste, las consecuencias es lo que realmente daña al cristiano.
Muy bien, muy bien. Bien, adelante con el tema.
Quiero empezar leyendo 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 15. Podemos leer así de pasada, bien rápido, Eliseo.
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces, David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer, a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Hasta el
15.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera.
La historia de David, Betsabé, Urías, creo que muchos cristianos lo conocen. ¿Cuál fue el final de Urías? Murió en el campo de batalla, lo enviaron al frente, y bueno, todo fue premeditado, todo fue planificado. Y quiero empezar con una ilustración. Una persona casada y con hijos que trabajaba en una ferretería. Este es un caso real. Que trabajaba en una ferretería, es un amigo mío. Era una ferretería muy grande. Él tenía antigüedad en su trabajo. Muy próximo a asumir una jefatura. Un día decidió él me contó, decidió robar una llave francesa. De llave francesa, porque, para venderlo y obtener así un dinero extra. Él no se encontraba en una necesidad económica. Como para explicar su actitud, era. Tenía también un buen salario y estaba por ser el jefe. Sin embargo, este pequeño robo, este acto desleal de este hombre, ¿verdad? Un pecado se descubrió a través de las cámaras de seguridad y el hombre fue despedido. Este hombre perdió un gran trabajo, una jefatura. Él tenía hijos, bueno, estuvo un buen tiempo sin trabajo, ¿verdad? Un pequeño desliz, un acto supuestamente insignificante, produjo algo muy grave. Dejó desempleado a un padre de familia. Los actos premeditados apuntados hacia el mal, en la mayoría de los casos, se puede concebir solamente de manera oculta, o sea, a escondidas. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, el robo, la coima, todo esto se hace a escondidas, por temor a las represalias y consecuencias. En cambio, los actos apuntados al bien, al bienestar, realizados con una conciencia tranquila, con honradez, con transparencia, son abiertos y producen mucho gozo, mucha paz, mucha alegría. Quisiera hablar un poco de David. David era un ungido del Señor y un hombre conforme al corazón de Dios. Yo también quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. Vos también seguramente, Eliseo, ¿verdad? Segunda de Samuel 7:3, por favor, podemos leer.
Segunda de Samuel 7:3 dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
David era un ungido del Señor. Él tenía todo lo que... O sea, el Señor decidió darle lo que estaba en su corazón, todo lo que él deseaba. Y se lo confirmó con el mensaje del profeta Natán. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22, por favor. Sí. Si podemos de vuelta leer la palabra.
Hechos 13:22. Rápidamente dice el 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
En el Antiguo Testamento, cuando leemos la historia de los reyes, siempre Jehová, el Señor, reclama a los reyes: no has tenido un corazón recto como mi siervo David. Siempre se lo mencionaba, ¿verdad? En la historia de los reyes, en Primera de Reyes, en Crónicas, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Será que existió otro hombre en la Biblia y en la tierra como David? Yo me pregunto, ¿verdad? La Biblia enfatiza y menciona varias veces que David era el hombre conforme al corazón de Dios. Bien, hoy no vamos a ver por qué era David era un hombre conforme al corazón. Eso no queremos ver hoy, sino queremos ver un poco en que él recibió todo lo que estaba en su corazón. Todo lo que podía desear, él lo tenía. Sin embargo, él prefirió probar del pecado y tuvo terribles consecuencias. David tuvo una aventura amorosa. Se metió con la mujer de su prójimo, con una mujer casada, adulteró. Y para los tiempos de hoy, una aventura amorosa fuera del matrimonio quizás no es grave, aparentemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera se enteran el cónyuge, ¿verdad?, de alguna infidelidad del esposo o de la esposa, ¿verdad? Mientras los cónyuges no sepan de tu amorío, de tu infidelidad, tranquilo, pa, continúa el matrimonio, ¿verdad? Aunque siempre va a haber problemas, ¿verdad? La vida matrimonial continúa con normalidad. Las cosas cambian cuando uno de los cónyuges se entera. David pensó que su aventurita de algunas horas, su pecado, no le traería complicaciones, al igual que muchos hombres o mujeres hoy. Era como comer y luego limpiarse la boca, ¿sí? Así como dice también el libro de Proverbios. Sí. Además, él era el rey. ¿Quién le puede cuestionar sus actos a la máxima autoridad del reino como David? Pero el pecado siempre conlleva pesar, tristeza, dolor. El pecado nunca va a ser perfecto. Y el mismo significado del pecado significa errar el blanco, ¿verdad? Significa imperfección. Y David cayó en la tentación. David era muy bendecido como rey. Tenía esposas hermosas. Tenía manjares, tenía lujos. Vencía a sus enemigos. Y todo eso era con la ayuda del Señor. El Señor le daba todo lo que necesitaba para vivir una vida de completa felicidad. Sin embargo, él comió lo que no tenía que comer y pecó. Y se metió con la mujer ajena. Allí empezó una premeditada maquinación de maldad, una red de mentiras, de hipocresía, homicidio, complicidad y moralidad de parte de David para salir de este apuro. Mira, todo lo que tuvo que recurrir para tratar de arreglar el problema. David creyó que esa aventura era solo para una noche, sin embargo, fue una pesadilla su vida a partir de ese momento. Los pequeños actos de maldad, mi querido hermano Eliseo, de pecado, por más pequeños que parezcan, pueden tener graves consecuencias. Porque el pecado necesita de más pecados. El pecado atrae más pecados y la naturaleza caída es su más firme y fiel colaborador. Ponete un ejemplo. Un hombre se mete con una mujer y luego, para ocultar eso, tiene que mentir. Es un pecado más, ¿verdad? Después tiene que gastar más para meterse con la otra mujer. Allí la esposa le pregunta, ¿pero en qué gastaste todo tu dinero, verdad? Y él no sabe cómo contestar.
Y ahí tiene que mentir.
Y tiene que mentir otra vez, ¿verdad? Y es un juego, es una rueda, ¿verdad? Y esto es lo que pasó también con David. De alguna forma, se fue agrandando la bola de nieve y al final se tuvo que llegar al asesinato de Urías, porque lo que David cometió fue un asesinato. Esa es la palabra que tenemos que aplicar a lo que hizo David, el hombre conforme al corazón de Dios. El pecado de David fue codiciar la mujer de su prójimo. David llegó a cometer la infracción del 10º mandamiento, ¿verdad? De Éxodo 20:17. David codició la mujer de su prójimo y se aprovechó de su poder y de su autoridad para poder realizarlo. Y este es el pecado preferido del hombre hoy, ¿verdad? La lujuria, la lascivia, la pornografía contribuyen mucho a la práctica de este pecado, ¿verdad? Lastimosamente, en el transcurso de estos años, me entero de tremendos siervos que han dejado el pastorado Eliseo. ¿Por qué razón? Porque han caído en el pecado de adulterio, ¿verdad? Y no solamente acá en Paraguay, en otros países también. Y es realmente una pena. Lo sentimos porque vemos que a veces tienen ministerios realmente muy grandes, muy, no sé cómo llamarlos, efectivos, exitosos, ¿verdad? Sin embargo, un desliz, un pecado lo arruina todo, ¿verdad?
Un pecado que no surgió de la noche a la mañana.
Sí, sí,
que probablemente, ya vino con cierto,
probablemente fue concebido, planificado.
Con ciertos permisitos.
Exactamente, exactamente, sí. El otro pecado que cometió David fue el adulterio, ¿verdad? Y el adulterio es condenado y prohibido por Dios en los 10 mandamientos, ¿verdad? David, por ser rey, no estaba exonerado de cumplir la ley instituido por Dios. David pensó que su aventura no pasaría de una noche, supongo, ¿verdad? El siguiente pecado que se empezó a armar en esta cadena es la mentira y la hipocresía. Porque Urías, que era el esposo de Betsabé, una mujer muy bella, ¿verdad? Urías era un fiel y noble soldado del ejército de Israel. ¿Y quién era su rey? David. Y era su comandante. Y nosotros hemos leído que David compartió con él y quiso embriagarlo, ¿verdad? ¿Te das cuenta la hipocresía de estar? Imagínate eso en nuestros tiempos. Estar compartiendo una reunión de amigos, de familiares, Y entre ellos hay dos que están siendo desleales a sus cónyuges, ¿verdad? Eso para mí es una hipocresía realmente muy grande. Y la idea de David era la de que Urías se acostara con su esposa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces todos iban a pensar que es el hijo de Betsabé. Uh-huh. Sería de su esposo Urías. Pero le salió mal la jugada uh-huh. a David, porque Urías era un hombre noble. Uh-huh. Que a sabiendas de sus compañeros, que sus compañeros estaban en plena batalla, ¿cómo él va a estar disfrutando de su mujer mientras los otros peleaban? Uh-huh. ¿Verdad? No se fue a su casa, no se acostó con su mujer, y David se desesperó porque el plan fracasó. Y es muchas veces como Dios interviene en nuestras vidas, Eliseo. Nosotros el pecado planeamos muchas veces, sin embargo, todo a través de la intervención del Señor se puede salir a luz, ¿verdad? Conozco casos de muchos hermanos, ¿verdad?, fieles al Señor de muchos años en la vida cristiana, que si Dios no hubiera intervenido, nunca se hubiera descubierto el pecado, sí, que se mantenía oculto. O sea, conozco, por ejemplo, un siervo de Dios que tuvo un problema del corazón, y toda la familia se preocupó, ¿verdad? Pero ¿por qué se produjo ese problema del corazón? Porque fue descubierto en un pecado, y este hombre era un líder en una iglesia. Entonces Dios intervino allí para que se corte ese pecado que existía en la iglesia de un líder. Y una iglesia, mi querido hermano Eliseo, Rick Warren habla de una iglesia saludable, ¿verdad? Y la iglesia, sabemos que dice el Señor por la iglesia, que es una familia y también que es el cuerpo de Cristo. Y en una iglesia puede existir una persona que es el dedo, la otra persona es la mano. Eso, así habla Pablo, ¿verdad? Refiriéndose a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Y si yo quiero poner un clavo en la pared y con el martillo me agarro un dedo, me va a doler, obviamente me va a doler. Y eso en la iglesia muchas veces, a veces pensamos esos pecaditos que existen en la iglesia, que la iglesia no lo va a sentir. Sin embargo, tiene repercusiones, sobre todo en el mundo espiritual. Y sobre todo, Eliseo, cuando el golpe se da en la cabeza, ¿verdad? Porque si vos te golpeas el dedo con el martillo, igual vas a venir a trabajar.
Claro.
Si vos en tu casa estás colocando un cartel o algo y te golpeas, bueno, igual vas a venir a trabajar. Pero si te dañas la cabeza o el cerebro, tenés un ACV o algo así, obviamente ya no vas a venir a trabajar. Entonces, el enemigo siempre apunta a los líderes de la iglesia para que caigan, ¿verdad? Y por eso yo elegí este tema, porque el tema del adulterio, el tema de la lascivia, el tema de la pornografía están ligados, y es algo que en estos tiempos realmente podemos comprobar que tiene mucha fuerza, fuerza. Y es una pena, ¿verdad? Como dije recién, ministerios exitosos terminan solamente a causa de una aventura amorosa, quizás del pastor o de alguno de los líderes de la iglesia. Y la iglesia se resiente.
Claro.
O sea, la iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo. Si se golpea el dedo, bueno, sobrevive, continúa. Pero si la cabeza está dañada realmente, hay un efecto muy fuerte en la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es bastante afectada. Quizás puede ser dividida, porque conozco un caso de la iglesia, bueno, precisamente pasó en nuestra iglesia hace 10 años atrás, más o menos, en la iglesia de San Lorenzo. Existió un problema como este, ¿verdad? La iglesia se dividió y quedaron muy pocas personas, ¿verdad? Gracias a Dios, hoy ya se ha levantado. Seguimos un poco con el tema de David. David llegó a cometer, a planear un homicidio. Porque al fracasar el plan, David mandó a asesinar a su fiel soldado. ¿A qué bajeza llegó el rey? Por causa de una aventurita de horas, ¿verdad? Y quizás Urías tenía, decía, qué bueno es el rey conmigo, me invita a comer a su casa. Qué bueno, este es mi rey, yo lo voy a estar con él, yo voy a ser fiel a él, ¿verdad? Sin embargo, había todo un plan para hacer, para que él muera, ¿verdad? Y después las mentiras, ¿verdad? David planeó todo un teatro para justificar la muerte de Urías, pero Dios intervino a través del profeta Natán luego, ¿verdad? ¿Qué son las consecuencias de lo que pasó con David? ¿Verdad? Me gustaría leer, por favor, 2 Samuel 12, 1 al 10. No sé si nos va a dar el tiempo realmente.
2 Samuel 12.
12, 1 al 10, algunos versículos allí donde Natán exhorta a David.
Sí, viene Natán a David y viniéndole a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre».
Qué terrible, qué forma de expresar, qué sabiduría la del Señor para decir algo, ¿verdad? Tenés todo, David. Tenés todo, David, y elegís otra vez sacarle a tu prójimo lo poco que él tiene. O sea, de una forma de expresar, ¿verdad? Porque David tenía mujeres hermosas, tenía manjares en su palacio. Tenía todo lo que quería, tenía todo lo que quería. ¿Por qué tuvo que fijarse en la mujer de su prójimo? Y Dios castigó a David por esto, ¿verdad? Porque luego murió el hijo de David, ¿verdad? Y Dios siempre, vamos a decir, perdona los pecados. Pero las consecuencias, como habías dicho al principio, las consecuencias quedan y se pagan. Un joven motochorro asalta a alguien, le puso resistencia. Y ahí en el forcejeo, el motochorro le disparó y murió la persona, ¿verdad? Esto se descubrió por las cámaras de seguridad. Fue a la cárcel, allí conoció al Señor, pidió perdón al Señor, cambió de vida, pero él tenía una condena de años que tenía que cumplir. Dios le perdonó sus pecados, pero las consecuencias de su pecado son una condena de varios años. Pero lo que queremos resaltar, no queremos tirarle a los leones a David, sino que queremos también resaltar que David, cuando fue confrontado con su pecado, él actuó de una manera muy humilde y muy sabia. Y hoy nosotros, los pastores, ¿verdad?, cuando a veces queremos confrontar a nuestros miembros por su pecado, ¿qué ocurre? Algunos te aceptan con humildad, todo bien, y después ya no van más a la iglesia, ¿verdad? Otros por un pecado les queremos imponer alguna disciplina, se enoja y se va. Otros no aceptan, ¿quién sos vos para decirme esto? ¿Dónde tenés autoridad? Y cosas así, ¿verdad? Pero si miramos la actitud de David, cómo él lo tomó, realmente a mí me encanta, y por algo él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El corazón de David era muy grande. A pesar de que era un guerrero poderoso, valiente, audaz, él seguía teniendo un enorme corazón. No sé si hay algún mensaje por ahí.
Sí, hay varios. Hay varios. Dice, por ejemplo, esta oyente: el hombre y la mujer son adúlteros cuando le codician a una mujer ajena porque es novia o novio o esposa o pareja de alguien o viceversa, aún mirándole con deseo. Yo pasé y es lo más doloroso que existe. Y hace 2 años ya y sigo arrastrando. Bueno, más dice, estamos en plena sintonía, Eliseo, saludos a Wilfrido, muy bien, este es un saludo. Qué bueno el tema que hoy están abordando, saludos al pastor Ever, muy bien. Es un mensajito que llega.
Sí, David, al ser confrontado por el profeta Natán, no tiene excusas. Y David no opuso resistencia, se rindió, se humilló. No buscó culpar a nadie de su pecado, como lo hicieron, por ejemplo, Adán y Eva, ¿verdad? Eva culpó a la serpiente, Adán culpó a Eva. Sin embargo, David no culpó a Betsabé en ningún momento. No culpó al momento porque Betsabé, ¿qué estaba haciendo en su patio? Te estaba bañando, ¿verdad? Y él estaba mirando. Al corazón humillado y contrito, Dios perdona siempre y bendice. Y por eso es admirable también esto en David. Dios muchas veces confronta nuestros pecados de diferentes maneras y nosotros a veces seguimos poniendo excusas. Y si uno lee el Salmo 51, donde David pide al Señor que su espíritu no se aparte de él, y él, en ese Salmo 51, David derrama su corazón delante de Dios. Porque él se arrepintió profundamente de su pecado. Tenemos que saber que a Dios nunca vamos a poder engañar. Porque Dios lo sabe todo. Sabe mi maldad, mis pensamientos, tus pensamientos, mis actos ocultos. Nada se puede esconder de él. Ante los hombres podemos esconder muchas cosas. Pero delante de Dios, todo se sabe, o sea, Dios lo sabe todo. Un pecado atrae otro pecado. Es el caso de David y es el caso de muchísima gente hoy en este tiempo. Un momento de placer, un mundo de mentiras, de homicidio, de hipocresía, un pecado de adulterio hoy hace que, como estábamos hablando, que tengamos que mentir a la esposa, tengamos que esconder nuestro celular en nuestras esposas. Yo recomiendo a los que nos están oyendo que el celular, bueno, si va a tener código, que el código conozca a la esposa. Que siempre la esposa pueda revisar sin ningún inconveniente el celular del esposo. Y la misma cosa al esposo, la esposa. Porque eso es lo más recomendable en un matrimonio, ¿verdad? Y creo que es lo normal.
Y es una manera de resguardarse también.
Y es una manera de confiar también el uno en el otro, ¿verdad? Esta historia de David nos debe hacer reflexionar y a pensar en las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Porque hacemos muchas cosas sin pensar en las consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es la vida eterna. Y a mí resalto nuevamente y lo enfatizo, ¿verdad? Porque admiro de David esto, su humildad. Él no busca culpables. Tenemos siempre la mala costumbre de querer culpar a los demás por lo que nos ocurre, por lo que nos sucede, ¿verdad?
¿Qué podía decir David buscando culpable? Pero ella también se bañó.
Claro.
Ahí, ella, y yo estaba.
¿Por qué se tiene que bañar en su patio sabiendo que yo salgo a mi terraza algunas veces, ¿verdad?
Cuando yo la mandé traer, ella no puso resistencia. Sí.
Cosas así, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos la muy mala costumbre de querer siempre buscar culpables. Eva y Adán, y lo menciono eso porque es el caso más conocido, ¿verdad? Siempre se busca culpables. También muchos proceden, Eliseo, con esta frase: mal de muchos, consuelo de tontos. Siempre me dice una persona a mí, Eliseo, ¿para qué Ever vas a llegar ahora a ese compromiso si sabes que siempre todos llegan tarde? ¿Verdad? Pero obviamente yo no le hice caso. No es que eso, pero realmente es una lucha el tema del horario siempre, ¿verdad? Y a veces te da, realmente puedes pensar, bueno, es que hay muchas veces casos en que yo llego a veces por 1 o 2 minutos tarde y soy el primero en llegar otra vez, ¿verdad? Entonces, por ese lado, ¿verdad? Pero mal de muchos, consuelo de tontos, no quiero aplicarlo a mi vida. Yo recuerdo el caso de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del Señor. Pedro pudo haber negado, después de haber negado 3 veces al Señor, pudo haber dicho también, pero si Judas le traicionó, lo que yo hice no es tan grave. Lo que hizo Judas es peor. O Pedro puede decir también, pero yo estuve ahí con él y todos lo abandonaron en el Getsemaní.
No soy el único.
No soy el único. Mira. Pero la Biblia dice que Pedro lloró amargamente arrepentido. Y eso es algo que quiero destacar. De que la solución al descubrimiento, por ejemplo, de un pecado no es irse de la iglesia. No es culpar a otros. No es buscar excusas. Sino que es aceptar con humildad muchas veces lo que sucede y también las disciplinas o el tratamiento que el pastor haga o realice con esa persona tiene que ser siempre restaurativa. Siempre tiene que ser restaurativa. Toda la vida tiene que ser restaurativa. No de imponer esto, castigo esto, porque si no ya le parecemos a los católicos que le imponen penitencias, ¿verdad? 50.000 Ave María y todas esas cosas, ¿verdad? Cosas que, o de 40 Padre Nuestros, esas cosas yo no lo veo como disciplina. Una disciplina siempre tiene que ser restaurativa.
Totalmente.
Estoy terminando con esto, Eliseo. Reitero nuevamente algo que resalté justamente en esta prédica que la realicé en uno de los cultos en la iglesia. El pecado necesita de más pecados. El pecado atrae más pecados y la naturaleza humana caída del pecado es su más firme y fiel colaborador. Debido a la actitud, a esta actitud de David, luego David tuvo otro hijo con Betsabé, ¿verdad? Jedidías. ¿Quién era Jedidías? Era Salomón. Así que Dios de igual manera derramó de su misericordia, a pesar del gran traspié y del gran pecado que cometió David. Sin embargo, Dios le mostró su misericordia porque David se humilló, no buscó excusa. Y eso es algo que también confirma este concepto que Dios tiene de él y que lo menciona en la Biblia. Un hombre conforme al corazón de Dios era David.
Qué bueno es ese punto que estás mencionando, que a pesar de nuestras equivocaciones, Dios otra vez obra en misericordia, ¿verdad? Y permite que venga un Salomón luego, ¿verdad? En el caso de David, permite que salga el sol nuevamente en situaciones, ¿verdad? ¿Nos libra de tener que pagar con las consecuencias? No. Tenemos que pagar con esas consecuencias. Pero en medio de ese proceso, otra vez, Dios está con nosotros y nos ayuda y nos fortalece. De manera que no estamos solos en ningún momento, ¿verdad? Muy bueno el tema hoy desarrollado, querido pastor. El pecado trae más pecado. A tener esto en cuenta, reflexionar en esta gran verdad. Porque a veces cuando uno va a pecar y para callar un poco la conciencia, uno puede que justifique, no, pero no va a salir de pensamiento. En pensamiento nomás lo voy a tener. No voy a llevarlo a la acción. Acá nomás un rato voy a deleitarme con este mal pensamiento. O esta imagen nomás voy a mirar unos pocos minutos.
¿Qué me puede hacer?
¿Qué me puede hacer? No lo voy a llevar a la acción.
No me va a dañar. No, esto va a quedar aquí. Esto es casual, circunstancial, sí. ¿Verdad? No lo voy a hacer siempre.
Con declaraciones como esas, lo que estamos tratando de decir es de que yo tengo el control del pecado. Sí, yo controlo hasta dónde voy a ir, pero no es así en la realidad.
Exactamente. Además de eso, yo veo que obviamente no voy a decir nombres ni personas, ¿verdad? Pero lo que pasa muchas veces también es que acusamos a nuestros hermanos, juzgamos, ¿verdad? Sin embargo, Pablo nos dice que tengamos misericordia de las personas que tienen un tropiezo, ¿verdad? Y que nos pongamos en su lugar inclusive, ¿verdad? Que no estemos señalando y condenando, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros no somos jueces, el juez es el Señor y cada uno de nosotros va a dar cuenta de todo lo que hice. En Lamentaciones dice, ¿de qué se lamenta el hombre? Lamentese de su propio pecado, dice, de su pecado. O sea, no te vayas a quejar, a acusar del pecado ajeno. Simplemente lamentate con tu pecado y arregla tu pecado con el Señor. Eso yo entiendo es lo que quiere decir Lamentaciones.
Sería bueno también otro día que analicen desde el otro lado de la vereda para llegar también a las damas, dice Alfredo.
No, es yo creo que de los dos. Estamos hablando de hombre. Esto es de hombre y mujer.
Ocurre que, Alfredo, estamos utilizando nomás un ejemplo que la Biblia nos la presenta, ¿verdad? Que es el caso de David y Betsabé. Pero esto siempre, desde el inicio del bloque de hoy, fue pensado en mujeres varones, ¿verdad? Todos estamos expuestos a veces a la infidelidad, al adulterio, todos con descuidos. Entonces estamos hablando desde los dos lados, ¿eh?
Por supuesto, yo quizás no aclaramos eso, pero la intención no es resaltar que el hombre esto comete y bueno, las mujeres lo hacen menos. No, es, yo no sé los porcentajes, ¿verdad? No tengo ninguna estadística, pero esto incumbe a hombres y mujeres, a cónyuges.
Te leo algunos mensajitos, ¿sí?
Bueno, gracias.
Tenemos todavía unos dos minutos y vamos rápidamente. Quisiera saber qué puedo hacer si en mi iglesia ahora pusieron a una chica como líder de jóvenes. Y esta chica está en pecado. Le dijeron al pastor, pero él minimiza que todos somos imperfectos. Y ahora ni jóvenes ya hay en la iglesia. Y las prédicas de esta chica son de 5 minutos y hasta creo que son de ChatGPT, dice. Bueno, no sabemos eso.
Yo creo que la Biblia tiene la respuesta para eso. Primero, ¿qué te dice? Tienes que hablar personalmente con esa persona. Si esa persona no te hace caso, tienes que traer otra persona.
Sí, testigo.
Testigo, ¿verdad? Si no te hace caso ahí, bueno, luego tienes la iglesia para... O sea, hay un proceso, ¿verdad? Y la Biblia tiene... Dice lo que tenemos que hacer en la iglesia con respecto a estos casos. Al menos si hay un pecado público y esa persona sabe que realmente esa persona está en un pecado.
Pero ¿verdad? Se puede minimizar como lo hace el pastor. Ya le dijeron y él dice, no, todos somos imperfectos. Y ella está en una posición de liderazgo.
Bueno, yo no sabría el caso. No podría decir si... ¿De qué pecado se trata, verdad? Si es un pecado público, si es un pecado descubierto, si es un pecado... No sabría, ¿verdad? Pero a lo mejor para algunos es pecado, a lo mejor para otros no es pecado, ¿verdad? También.
No sabemos qué tipo de pecado.
Sí, porque muchas veces, por ejemplo, le consideras a una tu líder que le viste tomando una cerveza en algún lugar y le consideras un pecador o una pecadora, ¿verdad? Sin embargo, para esa persona que está tomando esa bebida alcohólica no es un pecado, ¿verdad? Y si tuviéramos el contexto argentino, eso es lo más normal que puede pasar entre los líderes argentinos. Vos te vas en la casa de un pastor argentino y él te sirve vino.
Pero en este caso es adulterio, dice la oyente.
Ah, bueno, eso es bastante grave, sí. Realmente, una persona que está en adulterio no puede tener liderazgo en la iglesia. Al menos sí. Yo no sé los detalles, ¿verdad? Pero yo creo que eso no debería de ser así. No debería de tener un liderazgo en la iglesia una persona que está en adulterio. Y no tenemos más los detalles, tampoco es necesario, ¿verdad? Pero la Biblia tiene el proceso, esto de hablar y luego llevar testigos y luego después confrontarlo por la iglesia. Y si al final no acepta, cuando el pecado realmente es público ya, bueno, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que declararlo, entregarlo, ¿verdad? Ay, no quiero ni decir la palabra, ¿verdad? Sí.
Lo dejamos bueno, ahí. El último mensaje. La mujer siempre es la que decide abrir o no la puerta a los varones. Por lo general caen muy fácilmente, dice
también. No. Esto puedes culparle solamente a las mujeres. A ver, ¿sí puedes leer otra vez el mensaje?
La mujer siempre la que decide abrir o no la puerta a los varones. Los varones, dice aquí, pero a los varones supongo que dice. Por lo general caen muy fácilmente.
Siempre la culpa, o sea, acá por ejemplo se está buscando un culpable. Entiendo yo. O como lo entendés vos, Eliseo.
Acá lo que ella está diciendo que la mujer tiene también el poder finalmente de decir que no, ¿verdad? Pero dice que sí porque caen fácilmente.
Yo creo que la responsabilidad es de los dos. Algunos van a decir, sí, he escuchado ese tipo de frases, comentarios, ¿verdad? Pero la mujer puede decir que no, la mujer se puede negar, la mujer, pero no es toda la responsabilidad de la mujer. La mujer es de carne y hueso, igual claro. que nosotros, y fue puede seducida. Tener sí, puede tener debilidad. El hombre puede ser muy astuto, ¿verdad? Claro. Y realmente con base a engaños y uh-huh. todas esas cosas puede lograr, ¿verdad? Sí. Su cometido. Sí. Así que tanto lo otro, lo uno como lo otro, es de hombre, es de mujer. Y nunca vamos, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, de que solamente la mujer es acá. Yo entiendo que ahí está diciendo que más o menos la mujer puede poner freno a eso, si quiere, ¿verdad? Obviamente el hombre también puede poner freno si quiere, porque puede pasar lo mismo de parte de la mujer acosando uh-huh. al hombre, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, seguramente hubieron casos en donde hubieron muchas mujeres que pusieron freno a la situación y no se llegó a. Habrá también alguna situación como esa, ¿verdad? Pero entendemos el
en el tema, caso de Betsabé, por ejemplo, yo entiendo que Betsabé podía negarse también. Ella se pudo negar, por más de que era el rey, ella podía negarse, entiendo yo, ¿verdad? Mm. Pero no lo hizo, ¿verdad? Mm. Quizás David, se dice que David era un hombre de buen parecer, ¿verdad? Mm-hmm. Así que, bueno, no echemos toda la culpa sobre David.
Sí, sí, sí.
También yo creo que los dos tienen. Lo que pasa es que aquí el personaje central es David, totalmente, no es Betsabé.
Totalmente, totalmente. Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición, el día de la fecha. Quiero agradecerte, pastor, por tu tiempo y por el muy buen desarrollo de este tema que hace falta hablar de tanto en tanto desde aquí.
Quizás este es un tema muy, muy hablado, muy predicado en las uh-huh. iglesias, ¿verdad? Pero siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Uh-huh. Porque esto es actual. O sea, el pecado del adulterio, de la fornicación, es algo que está en la iglesia y yo creo que con más fuerza en estos últimos tiempos y sobre todo con los líderes, uh-huh. ¿verdad? Y cuando un líder se cae, toda la iglesia siente, ¿verdad? Porque es la cabeza, no es el dedo, ¿verdad? Uh-huh. Así que considero importante hablar de esto.
Muy hoy. Bien, muy bien. Hemos charlado hoy con el pastor Ever Alum en esta mañana. Hasta aquí hemos llegado con Vida Positiva. Dios les bendiga. Gracias, pastor, una vez más. Y seguimos.
Gracias.